Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Traigo de mis cantos y mis ciudades el arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó. Y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Muy buenos días, amigos en Cuba y fuera de Cuba. Sean bienvenidos todos a Tempranito y de Mañana. Hoy lunes 12-12 del 22. 12-12. Sí. ¿Qué número es 12 en la charada?
No sé.
Buenos días, Exilita.
Buenos días, Alfredo. No, no me acuerdo. Buenos días a ti, buenos días a todos los oyentes de Tempranito de Mañana y a los oyentes de Radio Martí. Hoy es lunes de arrepentimiento.
Si tú te estarás, muchas cosas
si
que arrepentir.
Si te estarás dando cuenta. Y bueno, nada, aquí muchos oyentes escribieron desde bien temprano, así que más adelante vamos a saludarlos, porque hay muy buenas noticias acá. Los oyentes nos escriben de todo. Así que el cubano de Finlandia es muy temprano.
Ya me dijo nuestro productor, Osaya Fasán, qué cosa es el 12 en la charada, lo había olvidado.
¿Se te olvidó?
Sí. Todos los lunes.
Vamos a creerte que se te olvidó. Uh-huh. Tú empiezas muy agresivo para al final, tú empiezas como un tigre para al final ser un gatico.
Eso. No hay segunda oportunidad para una primera impresión, mi vida. No. Tú tienes que empezar arriba. Por cierto, ¿por qué todos los lunes tú vienes rezando un rosario? Tú tienes muchas cosas de las cuales arrepentirte en fines de semana.
Bueno, yo soy muy creyente, a mi manera.
como Aria Linares,
a mi manera.
Son las 8:03 de la mañana. Y ahora nos vamos con un boletín de noticias en la voz de Bruno Tocas.
Muy bien, muchas gracias. A continuación, el boletín informativo de las 8 de Tempranito y de Mañana. Los Estados Unidos reiteró este domingo el llamado al régimen de Cuba a garantizar el respeto a las libertades fundamentales de sus ciudadanos, entre ellas el derecho a manifestarse pacíficamente, y recordó las recientes protestas populares en la isla. El pueblo de Cuba ha estado protestando contra los apagones, la falta de alimentos y la represión del régimen cubano, destacó en Twitter la embajada de los Estados Unidos en La Habana. Cuba debe garantizar el derecho de reunión pacífica, responder con respeto a sus ciudadanos y poner en libertad a todos los manifestantes detenidos, destacó la sede diplomática junto a la etiqueta Presos por qué. El viernes, en la víspera del Día Internacional de los Derechos Humanos, el presidente Joe Biden emitió una declaración sobre los presos políticos en Cuba, en la que pide la liberación de los centenares de manifestantes pacíficos que permanecen detenidos en la isla tras las protestas del 11 de julio de 2021. Cuba sumó en noviembre 24 nuevos presos políticos, lo que elevó la cifra total a 1.034, según el último informe de la organización Prisoners Defenders. La activista Ana Belkis Ferrer, residente en los Estados Unidos, hermana del opositor cubano José Daniel Ferrer, en declaraciones realizadas a Radio Martí, denunció que el viernes 9 de noviembre o de diciembre, el dirigente de la UNPACU fue agredido durante una visita familiar al reclamar por la correspondencia que le fuera decomisada a su esposa en la visita anterior. Ana Belkis agregó que su hermano se negó a recibir la bolsa con los alimentos porque se declaraba desde ese momento en huelga de hambre.
Lo golpearon delante de su esposa, Nelvis Marais Ortega Tamayo, Daniel José, el pequeño hijo de ambos de apenas 3 años de edad, y Fátima Victoria, una de las hijas mayores de José Daniel. Cuando finalizó la visita, José Daniel comenzó a exigir que le devolvieran la correspondencia que habían robado a Nelva el día 30 de noviembre al finalizar la visita conyugal. Vinieron represores, entre ellos el jefe de la prisión conocido como Pineda y el sicario de la policía política que se hace nombrar Julio Fonseca. Unos le sujetaron y otros lo golpearon brutalmente, lo tiraron al piso, le aplicaron técnicas para inmovilizarlo, le taparon la boca porque él gritaba consignas de abajo Fidel, abajo la dictadura, abajo el comunismo, patria y vida. Antes de llevárselo, su hija Fátima Victoria trató de meterse para impedir que le continuaran golpeando. Una militar allí la empujó, le tapó la boca. Según razón, a Nelva Ismaray también le taparon la boca, le aruñaron por una de sus manos. Y mientras que se lo llevaban, José Daniel dijo que se llevaran la java para atrás, la rechazó porque él se declaraba en ese preciso momento en huelga de hambre, tanto en exigencia de respeto a la correspondencia como exigiendo atención médica, que ya nuevamente no se le están dando, exigiendo el derecho a las llamadas telefónicas, y además de eso dijo que también se declaraba en huelga de hambre en solidaridad con los prisioneros políticos, también miembros de UNPACU y promotores de Cuba Decide, Eider Frometa Allen e Isaín López Luna, ambos confinados en la prisión del combinado de Guantánamo.
Activistas cubanos se manifestaron este sábado, Día de los Derechos Humanos, en varias ciudades alrededor del mundo, exigiendo la libertad de los presos políticos. En países como España, Italia, Bélgica, Holanda, la República Dominicana, los Estados Unidos y Uruguay, exiliados cubanos protestaron frente a las representaciones diplomáticas de la isla y en sitios emblemáticos y concurridos para denunciar las violaciones a los derechos humanos cometidas por el régimen comunista de Cuba. Con banderas cubanas y carteles con los rostros de los presos políticos y los exiliados o los exiliados, llamaron la atención de los transeúntes y alzaron la voz por los cubanos en la isla. El manifestante del 11 de julio de 2021, Adonis Ramón León, quien se encontraba bajo arresto domiciliario, escapó de Cuba en una embarcación y pidió asilo político a las autoridades de los Estados Unidos. Yolanda Huerga con esta información.
El joven Adonis Alexander Ramón León, manifestante del 11 de julio de 2021, fue capturado por la Guardia Costera de Estados Unidos cuando intentaba entrar a ese país de manera ilegal. Ramón León, de 28 años, salió el 6 de diciembre en una embarcación doméstica junto a otros 29 vecinos del barrio. Al otro día fueron interceptados por los guardacostas estadounidenses, según relató Elizabeth León, madre del preso político.
Mi hijo se encuentra en el barco madre bajo investigación para ver si era verdad el miedo creíble.
La entrevista de miedo creíble es con un oficial de asilo que pregunta sobre su país de origen, el motivo por el cual se fue y la razón por la que teme regresar a su territorio de nacimiento. Adonis Alexander estaba en Cuba bajo medida cautelar de reclusión domiciliaria, pendiente de juicio, acusado de atentado, desórdenes públicos, daños, lesiones, instigación a delinquir y sedición.
Son muchachos de aquí del barrio. Mandaron para Cuba a 28 al llegar aquí a La Habana. estaba la seguridad del Estado esperando a otro muchacho que era manifestante, que no le permitieron quedar. Como lo hizo mi hijo, la policía lo arrestó.
Las tripulaciones de los escampavías Raymond Evans y Charles Davis Jr. repatriaron a 152 cubanos el sábado, luego de varias operaciones en la costa de la Florida, informó la Guardia Costera estadounidense. Tres de los hermanos de Ramón León están ya condenados y cumplen prisión por el mismo motivo, su participación pacífica en las manifestaciones del verano de 2021. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Agentes de la patrulla fronteriza de los Estados Unidos y de otras agencias del orden respondieron a cuatro desembarcos de migrantes en los cayos de la Florida y se encontraron con 79 migrantes cubanos. El comunicado fue publicado este domingo, 11 de diciembre, por el jefe del sector de Miami de la patrulla fronteriza de los Estados Unidos, quien agregó en su mensaje que los migrantes tocaron tierra en embarcaciones caseras. La cápsula espacial Orion de la NASA aterrizó el domingo en el Pacífico, completando la misión Artemis 1, un viaje de más de 25 días alrededor de la Luna, con el objetivo de que los humanos regresen a la Luna en solo unos años. La AFP informa.
Su amerizaje tuvo lugar el domingo frente a la isla mexicana de Guadalupe a las 17 horas 40 GMT. Sin llevar astronautas a bordo, reingresó a la atmósfera terrestre a una velocidad de 40.000 kilómetros por hora y soportó un calor de 2.800 grados centígrados, la mitad de la temperatura del Sol. El principal objetivo de la misión era probar el escudo térmico de Orión, el mayor que se ha construido con 5 metros de diámetro. Se necesitaron 11 paracaídas para frenar el descenso y luego tocar el agua con una velocidad de 30 kilómetros por hora. La cápsula, que no mostraba daños aparentes, permanecería en el agua unas 2 horas para recopilar información sobre el calor inducido en su interior. Orión había recorrido más de 2.200 millones de kilómetros desde su despegue el 16 de noviembre.
Y hasta aquí el boletín informativo de las 8 en Tempranito y de mañana.
¿Estás escuchando?
Siempre tempranito.
Tempranito y de mañana. Con Isilda y Jacobino.
Ocho y 12 minutos de la mañana. Está escuchando Tempranito y de mañana con Exilda y Jacomino. Y si fuéramos caminando por una acera, Exilda camina por la parte de adentro, porque la cortesía indica que el hombre siempre va por fuera y la dama camina por dentro. O si acaso hay un perro que saca la cabeza y muerde, que más muerde a la mujer. Siempre hay que prevenir.
Ese chiste tan feo, no, tan pero, feo pero es que... y tan machista. En fin, mira, vamos a presentar muchacho 1-1-1, muchacho 2.
Y señor, tenemos hoy, como es costumbre de la última semana, en la producción a Zaya Fasana. En los controles está Teudy Giró. Teudy Giró, los otros días estaba haciendo un potaje de chícharo y se le cayó la dentadura dentro de la olla.
Ay,
de presión.
Chico,
pasó una vergüenza. Me dijo que no lo dijera, pero pasó una vergüenza.
No, para los oyentes que están ahora mismo escuchando, todo eso es mentira. Eso es mentira.
Fue un diente, no fue la dentadura
entera. Teudy, deja Teudy. Deja Teudy el magnífico.
El zorro.
La envidia tuya es que a ti no te han puesto el magnífico y a él sí lo llaman así hace muchos años.
El maestro de la batea.
Teudy el magnífico.
Única presentación, lunes 12. Bueno, la sala de redacción está Jorge Orellana, Ariane González, Bruno Tocars y Ivette Pacheco, ¿te acuerdas del Peritas y
Tomás Cardoso?
Oye, ¿cómo ha llegado gente hasta ahora?
Y aquí estamos acá, señorito y yo. Vamos a saludar a los oyentes que han escrito desde bien temprano acá, tempranito. Bueno, un saludo para el cubano de Finlandia. Es muy temprano, no voy a decir nada de lo que escribiste. Estás censurado totalmente. Un saludo para Eric, que nos manda un abrazo bien fuerte y un saludo. Un saludo para Segismundo y compañía.
Sí,
y después nos contamos el chisme tú y yo aquí, sí, entre bambalinas, ¿verdad?
Sí, señor.
Bueno,
sí, señor.
Segismundo y compañía, felicidades. Felicidades para usted.
El Seji.
Muchas felicidades.
Zorrito, que es el Seji.
Y para la gente del Club de Manzanillo, que también está ahí desde muy temprano escribiendo. Nada, que vive el amor, que vive el amor. También tienes envidia de eso.
Sí.
Envidioso. Hoy vino con la vena, la beta de la envidia en su punto. Bueno, vamos a recordarles el correo. Los oyentes pueden escribir a tempranitomarti@gmail.com. Nos pueden buscar en Twitter como Tempranito Martí. Gracias a todas las personas que nos siguen por allá por la cuenta de Twitter.
¿Y el Santa Claus ese que tú mencionabas hace tiempo?
No, deja eso.
Ah, ok.
No te metas entonces. ¿Cómo te gusta meterte en problemas los lunes?
No, porque es que...
Di el número de teléfono, Alfredo.
¿Por qué a veces me dice Jaco y otra vez Alfredo? Cuando la cosa está fea me dice... Y a veces Alfred. El número de teléfono a llamar es el 305-437-7118. 305-437-7118. Sí, porque hay gente que últimamente
le ha
dado por hablar inglés, entonces que...
Inglés con barreras, sí. Como tú.
¿Cómo se dice? ¿Trio Five?
Como tú quieras decirlo.
437.
Pero por favor.
71.
No.
71.
Mientras no me cantes la Guantanamera, todo queda Juan muy bien. Todo queda muy bien acá. Todo queda en casa. Sí, pero no me cantes la Guantanamera.
Lo coger,
no me cantes la Guantanamera. No, por favor. Bueno, ¿por dónde quieres que yo comience?
Por el
¿Qué te cuento? Te cuento. Y mira, cuando uno llega aquí por la mañana, lo primero que hace es ponerse a leer todas estas páginas que tienen que ver con Cuba, ¿no? Y uno se va documentando. Y más si es un lunes que uno viene medio perdidito, ¿no? Bueno. Estaba leyendo acá el portal Cibercuba. Y en el portal Cibercuba hay dos noticias, vaya, que yo dije, dígame usted. Lo primero, un influencer argentino que dice, me voy a vivir a Cuba, quiero probar el comunismo.
Hace bien, lo apoyo. Pronto escucharemos la noticia de que influencer argentino se fue de Cuba porque ya lo probó.
Regresa a Argentina. Claro, bueno,
que vaya.
Él se llama Martín Calvin y dijo que se va a vivir a Cuba porque quiere probar el comunismo. Eso lo dijo él en sus redes sociales. Y bueno, a finales de noviembre él dijo que no solo quería tener la experiencia de vivir en Cuba, sino que ya tenía casi todo listo para su viaje, porque para él el capitalismo ya había fracasado y bueno, él quería intentar vivir en el comunismo. Y según explicó en sus primeros videos, ya no puede quedarse en Argentina, según él, por la situación económica, y tampoco puede optar por irse a Europa a vivir porque no tiene papeles. Pero aquí está lo más bonito, el papá de este señor es cubano, y entonces dice él que por ahí tramitó su nacionalidad. Por favor.
¿Pero a qué parte de Cuba? Si va a un hotel,
espérate, que la historia sigue aquí en el portal Cibercuba. Dice, me cansé y aprovecho la nacionalidad cubana por parte de mi papá para ir a vivir a Cuba. Él dice que se va a comprar una casita. Y voy a cantar, yo tengo ya la casita. Va a comprarse una casita y va. Y aquí sí dije, amárrenlo, que está de atar. Y va a buscar un trabajo para subsistir. Y dijo, vamos a ver, porque no es fácil ser cubano.
No,
y si
vaya,
tú sabes que no es fácil ser cubano, ¿para qué tú quieres ir para allá? Tú sabes lo más bonito de todo esto, cuando estos influencers comienzan a hacer sus directas, como les dicen, lo más bonito son los comentarios. Y entre los comentarios, pues les dicen que le vayan ayudando a este hombre con los trámites para la Oficoda, para que den su libreta de abastecimiento, y que cuando le falte el churrasco, la picaña, el chimichurri, van a ver qué va a hacer él. Porque cuando no vea nada de esto, va a gritar un poquito. Pero son locuras también de las redes sociales. A veces yo pienso que los influencers, esto por decir cualquier cosa, por ganarse público,
por supuesto,
dicen cualquier cosa. Ahora hay que ver si es verdad que este hombre...
¿Sabes que no vas a comer morcilla? Lo sabes, ¿eh? No vas a comer morcilla, que no la vas a comer.
Ay, pero en fin, son locuras, porque decir que se cansó del capitalismo y que se va a vivir al comunismo...
Pero si a Argentina no le gusta, el capitalismo fracasó y no se puede ir a Europa porque no tiene papeles, escogió el peor lugar del mundo.
Porque es que la gente de Cuba se está yendo.
Esa es la historia.
Los cubanos ahora están haciendo turismo yendo a ver los volcanes, que están muy bonitos. En Cuba no hay volcanes. Sí, pero no regresan después que ven los volcanes. Entonces, este muchacho va a irse a Cuba. Yo lo apoyo. Que vaya a Cuba a vivir. Pero que no se vaya a Miramar, a Quinta Avenida o a un hotel. No, no, no.
No, que tu vaya... novia que dice que se va a comprar una casita.
Sí, pero ¿dónde se va a comprar la casita?
¿Dónde tú crees que se va a comprar la casita? ¿Va a ir para Pinar del Río? No, no, no. Él va a ir para La Habana, para un lugar que a él le acomode porque dice que está viendo los precios y que
donde
le conviene.
Donde tengo Wi-Fi.
Y que tenga ciertas comodidades porque tampoco él se va a ir de cero para allí. Que no me haga esa historia. Pero bueno, habría que ver si realmente, como dice aquí el portal Cibercuba, le alcanza la internet cuando se mueve para Cuba para poder seguir, bueno, contando todas sus historias de cómo le va. O a lo mejor tiene un poquito de vergüenza y no cuenta absolutamente nada de cómo le va. Pero para que tú veas que para que haya mundo tiene que haber de todo.
Que se le van a acabar los datos.
Bueno, che, ¿qué vos querés?
Que no te va a tener ni morcilla ni nada.
Ah, problemas de él, problemas de él, problemas de él, porque esto es una locura redondita. Pero bueno, si él ha decidido esto, bueno, pues mira, como dice el dicho, que le vaya bonito y que disfrute de esta experiencia de vivir en el comunismo. Pero antes de ir, que vea los videos de cómo hay que hacer las colas y todas esas cosas, a pesar de tener, tú puedes tener tu divisa y puedes tener tu tarjeta en MLC, vas a tener que hacer la cola igualito, igualito que los demás. Y vas a tener que ir a fajarte ahí en un supermercado por un poquitico de pechugas de pollo y por un poquitico de arroz, un poquitico de aceite, vas a tener que hacer todo eso. Bueno. En primera vas a tener que aprender a comprar por debajo de la mesa para poner cosas encima de la mesa. Entonces, que vaya viendo tantos videos que salen de Cuba, a ver si le va a ir, a ver si todavía tiene la idea, ¿no?, de irse para allá. Yo creo que si bueno, después que vea los videos, yo creo que no.
Hay que recordarle.
Va a rectificar, porque rectificar es de sabio.
Hay que recordarle a esta persona que los cortes de que una vaca cubana y una vaca argentina no son iguales. Los cortes de carne que tienen los
el
argentinos
de Finlandia,
no lo tienen los cubanos. ¿Por qué? Porque la parte buena de la vaca, que son esos cortes argentinos que ese señor argentino conoce, nunca han ido a la carnicería. ¿Por qué? Porque se la comen otras personas.
Y que la no vaca, sueñe que en las tiendas MLC
la vaca
las
cubana
va a ver.
Siempre
no,
tiene
no.
La parte más mala y pellejuga para dársela a la población. Por tanto,
terrible.
Ni morcillas, ni datos, ni los cortes de carne que él conoce en su país. Vaya, una propina de información que le estoy dando.
Dice el cubano de Finlandia, si el argentino fue a Cuba y no comió claria, no cuenta. Él no ha ido todavía, él quiere ir a vivir, así que mira, está muy, a lo mejor si prueba la claria, regresa, pero enseguidita. Pero este niño tiene una obsesión con eso. Tiene problemas.
Otra
el cubano
cosa,
de Finlandia solo piensa en eso.
Exilda, otra cosa. Los vinos argentinos.
Pero
que
no
ese
lo
señor,
pongas a sufrir todavía.
No, yo le tengo
deja,
que decir lo que no
tenga
va
la
a hallar.
Experiencia, déjalo que tenga la experiencia. Los no están haciendo argentinos. Una cerveza en pomos plásticos que se llama parranda. A lo mejor le gusta la cerveza esa en pomos plásticos. Cuando él llegue, a lo mejor ya está en venta la cerveza. Es un pomo de cerveza plástico. Usted abre el pomo, echa un poquitico en el vaso, vuelve a cerrar el pomito y lo guarda en el refrigerador.
Bueno, y
pomos
si,
plásticos.
Y si no le gusta Cuba, ¿para dónde va a ir?
Tú ves, no había pensado en eso. Ah, lo podemos mandar para Finlandia.
Es verdad.
El cubano en Finlandia tiene matas de plátano, tiene manzanas y tiene un estanque de clarias. Así que directico para Finlandia. El cubano de Finlandia te da asilo en su casa. Dice que le sobra un cuarto que puedes ir a vivir para allá. Locuras del mundo, señor.
Tírame la música, Damián. Y ahora el segmento de ciencia y tecnología llega con nuestro colega Danilo Fuentes Cortés, quien hoy nos tiene unas notas curiosas sobre el ordeñador.
El ordenador.
Ah, sí, que tiene una basurita aquí la N, parece que era el ordenador.
Estamos tan acostumbrados a lo trivial y mundano de la vida diaria que a veces olvidamos lo maravillosa que es la realidad. desde los fenómenos biológicos hasta los cambios geológicos, pasando por todo lo que acontece en el espacio. Si se le mira con detenimiento, pareciera que estamos leyendo un cuento fantástico. Pues déjame fascinarte rápida y brevemente con este nuevo logro. El cultivo de células madre embrionarias ha dado a luz a otro gran avance científico: la creación del primer cerebro de laboratorio. Como lo oyes, de apenas 4 milímetros de diámetro, pero con plena funcionalidad, los minicerebros han sido creados por el Instituto de Biotecnología Molecular de Viena, en Austria, y sientan las bases para el desarrollo de nuevas técnicas de exploración cerebral menos invasivas y mucho más éticas. Los investigadores austriacos lograron el desarrollo del tejido cerebral mediante la simulación de las condiciones fisiológicas del útero materno. Las células cultivadas se agruparon en pocos meses de la misma manera que lo hacen las células durante la gestación del embrión. Los pequeños cerebros autónomos mostraban un desarrollo de las capas neuronales de la corteza cerebral y el hipocampo equivalente al de un cerebro de un feto de 9 semanas. La funcionalidad de los minicerebros fue probada por dichos científicos al desarrollar paralelamente cerebros con patologías. Las células madres sanas fueron sustituidas en el cultivo por células procedentes de un paciente con microencefalia, o sea, un cerebro más pequeño de lo normal, que provocaron un anormal desarrollo del órgano. Los cerebros han sobrevivido durante un año, pero no han sufrido mucho desarrollo en ese tiempo. Los científicos lo atribuyen a la falta de un sistema circulatorio que nutra el órgano. Esta ingeniería pionera del cerebro podría arrojar nuevas luces sobre el funcionamiento del elemento más complejo de la anatomía humana y también el desencadenante de multitud de enfermedades. ¿Te imaginas una prótesis creada con una impresora 3D o un colisionador de partículas fabricado con 200 kilogramos de chatarra? Pues ya no es necesario imaginarlo, ambas cosas existen. El mundo científico y tecnológico es una caja inmensa llena de sorpresas y curiosidades. Son muchos los que investigan, crean y comparten sus creaciones en estas disciplinas. Y es que, como decía el empresario e inventor Henry Ford, el verdadero progreso es el que pone la tecnología al alcance de todos. Le pidieron realizar un proyecto de ciencias en el instituto y decidió construir un colisionador de partículas. El popular físico y divulgador Michio Kaku comenzó a destacar muy pronto. Con 17 años y para un trabajo de clase, fabricó un colisionador con 200 kilogramos de chatarra y logró crear un campo electromagnético 20.000 veces más potente que el de una persona regular. Este hecho llamó la atención de Edward Teller, el padre de la bomba de hidrógeno, quien le consiguió una beca para la Universidad de Harvard. ¿A que no imaginas cuál es la edad del programador más joven del mundo? Pues si te digo que tiene 9 años, no te asombres. Pranav Kaljan empezó a utilizar el ordenador con solo 2 años. Como él mismo cuenta en su página web, cuando tenía 6 años empecé a escribir programas y páginas web. Teniendo en cuenta ese currículum, no es de extrañar que con 9 años, Kaljan se convirtiese en el programador más joven del mundo, tras superar el examen de especialista de tecnología de Microsoft. Su ídolo es Bill Gates y su sueño es trabajar para la NASA.
8:28 y después de escuchar a Danilo Fuentes contándonos curiosidades del ordenador. ¿Tú escuchaste?
Es que tiene una
basurina. Bueno, seguimos ahora con el estado del tiempo en Tempranito y de Mañana. Amaneció parcialmente nublado en zonas de la costa norte y con poca nubosidad en el resto del archipiélago. En la tarde estará parcialmente nublado en gran parte del país y se nublará en algunas localidades con muy aisladas lluvias, principalmente hacia zonas de la costa norte oriental. En la tarde las temperaturas serán cálidas, en la noche alcanzarán los 20 grados Celsius y serán superiores en zonas costeras y de la región oriental. Los vientos serán variables débiles en gran parte del país. Habrá poco oleaje en el litoral norte oriental, así como desde Cabo Cruz hasta Punta de Maicí. En el resto de los litorales, la mar estará tranquila.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura con la aplicación de Radio Televisión Martí para tu tableta o teléfono móvil, Android o iPhone.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de radiotelevisionmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Estás escuchando.
Siempre tempranito.
Tempranito y de mañana.
Siempre tempranito.
Con Isilda y Jacomino.
Siempre tempranito.
8 y 30 minutos de la mañana. Bueno, hoy es 12 de diciembre, Día de la Virgen de Guadalupe, que se celebra en México, por supuesto, y en otros países del mundo, fundamentalmente en México y aquí en Estados Unidos. Para todo. Ah, la medallita que tiene Exilda en el pescuezo.
¡Ay!
No, el pescuezo tiene los pollos. Necesito un payito de lo más lindo, chica.
No, me digas.
En el pescuezo es la
en
Virgen.
El cuello.
Es la Virgen
un regalo,
de Guadalupe.
Un regalo. Yo devota de la Virgen de la Caridad del Cobre, pero esto es un regalo y lo llevo con muchísimo cariño. Así que, nada, siempre es bueno tener protección en este mundo.
Sí, señor. El
siempre es bueno tener guardaespaldas en este mundo. Sí, hace falta protección siempre.
Sí.
Sí, en sí, fin.
Si tú tienes defensa, bueno, guardaespaldas y guardafrente.
Sí. Llévatelo, llévatelo de mi lado, llévatelo de mi lado.
Mira, no me había fijado en la medallita.
Ah, porque tú te fijas en cosas que no te tienes que fijar.
Yo no me había fijado en la medallita. Hoy la trajo. ¿Es que
siempre,
no
casi
ve?
Siempre, es que no casi ve, siempre, no casi todos los días es que no tengo sé, la medallita no esta conmigo. Casi.
Sí,
ya
sí.
Te digo, es un regalo sí, de alguien muy especial y se lo agradezco.
Sí.
Vuelvo y repito, yo con la Virgen de la Caridad del Cobre. Como el cuento que me hiciste, pero me regalaron esta medallita y la llevo con mucho cariño. Vamos a ver la medallita.
Nunca se te ha perdido.
No, y si se pierde, sí. No.
No, porque una vez se le partió la cadena, pero la medallita no llegó al piso.
Tú ves, siempre lo mismo. Niño, fútbol. Los oyentes hablan también mucho de fútbol.
Sí, señor.
¿Cómo ha cambiado este mapa?
El cuento, ¿cómo ha cambiado?
De BBC
¿Y qué
mundo?
Dice la eso?
Aquí estoy. Parece mentira. Pero como se fueron.
Los que no se iban a ir.
Francia es favorito en esta, ¿cómo se dice? En este mapa.
En esta ronda.
Que tienen acá el BBC Mundo. Francia, Argentina, Croacia y Marruecos. Señores, de infarto el Mundial.
Bueno, Marruecos se coló y yo creo que nadie lo daba por favorito
¿no?
para llegar hasta donde llegó. No, yo creo que no, que se coló. Y se fueron equipos que tenían mucho más nombre, mucho más peso, mucha más historia que Marruecos.
Deben
de estar, los marroquíes deben de estar ahora arrastrándose.
Señores,
todavía de la alegría y el
este
alcohol.
Gráfico que lo comenzamos a ver cuando lo descubrí, empecé a compartir contigo todo esto y con los oyentes. Y bueno, aquí está Francia con un 40,5% de probabilidades de ganar el Mundial. Argentina, según este gráfico, con un 38,9%. Croacia con un 2%. Y Marruecos con 8, pero aquí no se ha dicho la última palabra, porque por lo que yo estoy viendo de este Mundial puede ganar, como dicen, cualquierita.
Sí, uno de los cuatro.
No, pero el que menos se piensa. ¿Y tú? ¿A quién le va?
Yo, imagínate tú, yo pensaba que le iba a Estados Unidos, pero
yo
pensé que
Brasil,
después iba a ganar Brasil.
Y lo
y
sufrí
después
mucho.
Después Francia, o
sufrí
sea que
mucho.
Me queda de favorito, me queda Francia. Lo que, mira, Alemania, Inglaterra, Holanda, Brasil, cuatro equipos que estaban por delante de Marruecos, obviamente,
ya
y
no
se
están.
Fueron.
Ya
y
no
se
están.
Fueron. Es una sorpresa.
Bueno, qué bueno, lo que viene ahora.
Son las 8 y 34 minutos de la mañana. Otro boletín informativo con Bruno Tocas.
Más informaciones en Tempranito y de Mañana. El secretario adjunto de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Brian Nichols, recordó este sábado en su cuenta de Twitter que ahora mismo hay más de 1.400 presos políticos en Cuba, Nicaragua y Venezuela. Este es el costo de disentir en estos países, afirmó el diplomático estadounidense. En su breve declaración, Nichols manifestó que los Estados Unidos continuará alzando la voz por estas personas, por la democracia y por el derecho a la libre expresión, y que seguirán haciéndolo hasta que estos presos sean puestos en libertad. El secretario adjunto de Estado hizo un llamado a unirse a este reclamo en la conmemoración del Día Internacional de los Derechos Humanos. El doctor Eduardo Cardet declaró a Radio Martí, a propósito del Día Internacional de los Derechos Humanos, que en Cuba hay un recrudecimiento de la opresión y la injusticia.
Lamentablemente en nuestro país estamos viviendo unos momentos sumamente difíciles, no solamente por la profunda crisis económica, estructural y sistémica, sino por un empeoramiento de la situación en materia de derechos humanos. Existe por parte del régimen un recrudecimiento de la opresión, de la injusticia. Nuestro pueblo ha respondido desde el 11 de julio, sobre todo, con protestas masivas, con rebeldía, todo justificado. Ha sido las herramientas que tenemos, ¿no?, para demostrar, para reclamar, para exigir justicia y libertad. En estos momentos hay más de 1.200 personas presas por motivos políticos y de conciencia, y estamos convencidos que estos son momentos muy, muy importantes, donde todos debemos alzar nuestra voz, donde todos debemos hacer todo lo posible. En primer lugar, continuar exigiendo, reclamando la liberación inmediata e incondicional de todas estas personas que están presas, que están sometidas a largas penas. Debemos seguir empujando en la dirección correcta. Es importante lograr un clima fuerte de reclamo en favor del respeto a los derechos humanos. Si no tenemos un ambiente donde se respeten todos los derechos humanos de forma clara, es imposible construir un proyecto de nación que sea útil para todos.
Tres legisladores estadounidenses y diputados cubanos intercambiaron en La Habana formas de avanzar hacia la normalización de las relaciones bilaterales, informó este sábado el Parlamento del país caribeño. Una meta común es trabajar con vistas a que ambos gobiernos normalicen sus relaciones, añadió James McGovern, quien se encuentra en Cuba con miembros de la Cámara de Representantes Mark Pocan y Troy Anthony Carter. Los tres demócratas intercambiaron con el presidente de la Asamblea Nacional, Esteban Lasso, del Parlamento unicameral, y recorrieron el Capitolio enclavado en pleno centro habanero que sirve de sede al organismo o al órgano legislativo cubano. McGovern, quien preside además la Comisión de Reglas de la Cámara de Representantes, considera que ambas naciones deben encontrar formas de trabajar más allá de las diferencias sobre temas de interés mutuo, indicó una nota de prensa del Parlamento. Integrantes de la FLAMUR debatieron sobre la crisis alimentaria en Cuba y propusieron soluciones al gobierno. Yolanda Huerga informa.
Campesinas cubanas exhortaron al gobierno a permitir la libertad en la producción, distribución y precios de productos del agro, así como la autonomía de los trabajadores agrícolas para importar y exportar directamente. También solicitaron que se elimine por 10 años todos los impuestos a los productores y procesadores de alimentos y que las autoridades cubanas entreguen títulos de propiedad permanente a productores agrícolas.
La FLAMUR cuenta con 3.822 mujeres. Planteamos que la descendencia del campesinado actual se siente orgullosa de vivir en el campo,
dijo Dora Ávila Hernández desde Santiago de Cuba. En la séptima y última reunión del año de grupos focales, coordinada por la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba y la Federación Latinoamericana de Mujeres Rurales, FLAMUR, las campesinas insistieron en sus demandas formuladas hace más de dos años.
Opinaron sobre la grave crisis
crisis alimentaria, las trabas que pone el régimen para un desarrollo sostenible de la agricultura, la falta de insumos, máquinas, herramientas y las limitaciones para la libre venta de productos cosechados por los campesinos.
Señaló Ramona Aguilera Esteves de Pinar del Río. Las mujeres rurales recordaron que Cuba era un país netamente agrícola antes de 1959, que se autoabastecía en casi la totalidad de los renglones alimentarios.
En 2022 importa el 80% de los alimentos para consumo nacional.
Resaltó Ubelsis Torres Perna, residente en Mayabeque.
Lo que es un dato que demuestra la ineficacia de la política económica socialista.
Las campesinas analizaron que en la isla la crisis alimentaria se intensifica al punto que organizaciones no gubernamentales han valorado la necesidad de que Cuba reciba ayuda humanitaria. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Las tripulaciones de los escampavías Raymond Evans y Charles David Jr. repatriaron a 100 a Cuba sábado de varias operaciones en la costa de la Florida, informó la Guardia Costera. Las autoridades de los Estados Unidos advierten que los interceptados en el mar serán repatriados a la isla. Estos eventos ilustran cómo las misiones integradas y nuestras firmes asociaciones son tan fundamentales para proteger a este país, declaró Gerald Burgess, oficial de operaciones aéreas y marítimas de aduanas y protección fronteriza en la región sudeste. La cifra de cubanos detenidos en lo que va del año fiscal en su intento de emigrar a los Estados Unidos de forma irregular por vía marítima asciende ya a 2.982, declaró la agencia federal. La cantidad es muy superior al del igual periodo en años anteriores y amenaza con romper el récord de 6.182 migrantes en el año fiscal 2022, que ya superaba el establecido en décadas. Todos los días nuestros equipos trabajan juntos para proteger nuestras fronteras y servir a los Estados Unidos, destacó el oficial Burgess. La eurodiputada griega Eva Kaili, una de las vicepresidentes del Parlamento Europeo, y otras tres personas fueron acusadas y detenidas el domingo en Bélgica como parte de una investigación sobre corrupción relacionadas con Qatar, según informa la agencia AFP.
La información fue transmitida a la AFP por una fuente judicial. La Fiscalía belga no facilitó nombres al anunciar la prisión preventiva de 4 de las 6 personas detenidas en las últimas 48 horas. Los detenidos son acusados por un juez de instrucción de Bruselas de participación en una organización criminal, blanqueo de capitales y corrupción. Eva Kaili, diputada y expresentadora de televisión, no pudo beneficiarse de la inmunidad parlamentaria porque fue detenida infraganti. La fuente confirmó los informes de prensa de que llevaba bolsas con dinero en efectivo el viernes por la noche cuando fue arrestada. El escándalo estalló en medio de las celebraciones del Mundial en Qatar, país que lucha por desmentir las acusaciones de irrespeto a los derechos humanos de miles de migrantes que trabajaron en la construcción de las infraestructuras de la competición. Kaili viajó a Qatar a principios de noviembre, donde elogió junto al ministro de Trabajo las reformas del emirato en el sector.
Y hasta aquí el boletín informativo de las 8:30.
Ocho y 8:43 de la mañana. Muchísimas gracias a Bruno Tokars por este segmento informativo. ¡Exilda!
No te pongas
tan
nervioso.
¿Tú pensabas que hoy no habían pasado cosas interesantes? 12 de diciembre, pero de otros años.
¿Te pones nervioso? ¿Es lunes solamente?
Eufórico.
Nervioso.
Bueno, también un poquito nervioso. 12 de diciembre. El emperador Segismundo de Luxemburgo, por entonces rey de Hungría, crea la Orden del Dragón. 1408. Tatarabuelo de nuestro Segismundo.
Yo decía, pero bueno, ¿qué es esto?
¿Eh? Qué orgullo nosotros sentimos de tener entre los oyentes a una de Segismundo de Luxemburgo. Gente
está
de sangre
feliz,
azul.
Muy feliz,
sí, señor.
El Segismundo actual.
Sí, señor. Sí, señor. Claro, lo que pasa es que como es nuestro Segismundo es cubano, se le conoce como Mr. Aguacate. Uh-huh. No importa. Un abrazo al Segi. Un día como hoy de el año 1900, Max Planck expone su teoría cuántica. Fue este señor un físico alemán y es considerado el fundador de la teoría cuántica, una rama de la física que estudia la naturaleza a escalas espaciales. Fue galardonado con el Premio Nobel de Física en el año 1918. ¿Y tú sabes cómo estudió esta teoría este físico alemán? Hizo así, Planck, y ya, la descubrió. Así que muchas felicidades por haberlo descubierto. 1901.
Tú te salvas que hoy es lunes y que yo no.
Estás media dormida, estás amodorradita ahí.
Estoy comenzando la semana.
Sí, a medio tanque.
Prepárate para lo que viene, pero...
¿Mañana vienes más espabiladita?
No sé, el martes es el peor día de la semana. Acuérdate que lo dije aquí de un estudio.
Sí.
Después voy a volver a buscar ese estudio a ver por qué.
Eso es falso. Cualquier día es bueno y cualquier día...
Claro, lo único que hay que estar es vivo.
Es verdad. Bueno, pues un día como hoy, del año 1901, un señor también ingeniero electrónico, pero este señor italiano, conocido como uno de los destacados impulsores de la radiotransmisión a larga distancia, Guillermo Marconi, consiguió la primera comunicación radiofónica transatlántica. Guillermo Marconi compartió en el año 1909 el Premio Nobel de Física. Así que mira cómo... Gente inteligente que ha nacido un día como hoy. Un día como hoy también del año 1915 en Berlín, Hugo Junkers o Junkers presenta el primer avión totalmente construido de metal. Tú sabes que antes los aviones no eran de metal porque como había que levantarlo y pesaba mucho y había que inventar hélices de madera y toda esa serie uh-huh. de cosas, los hacían de corduroy. ¿Me entiendes?
De verdad.
Mm. ¿Y tú te montarías en un avión de corduroy hoy? Un día? No.
Y contigo menos. menos.
No te hace falta cinturón de seguridad. Yo te aguanto.
Por favor.
Bueno, pues este señor...
Sí, pero ¿cómo ha venido hoy?
Este señor...
Fíjate que lo estoy dejando que sea feliz.
Presentó el primer aeroplano construido completamente en metal. Hunker F-13, primero de una serie de modelos de uso civil. En 1919 los empezó a producir de manera más seguida para el uso civil. Bueno, seguimos en los cielos. Un día como hoy del año 1924 en España, el autogiro de Juan de la Cierva realiza sus primeras pruebas en un trayecto desde Cuatro Vientos a Getafe. Juan de la Cierva, hemos hablado de él en otras oportunidades, fue ingeniero, aviador y político español, inventor del autogiro. El autogiro es una especie de...
El autogiro es cuando tú le dices a la gente, gira, que te veo fijo. Tiene que ver con eso.
Es el predecesor del helicóptero.
Ah, gira, que te veo.
Gira, y entonces lo inventó este español Juan de la Cierva. Así que, bueno, pues nada. Ahora, vamos a pasar a personas que nacieron un día como hoy del año 1863. Nació Edvard Munch, este pintor y grabador noruego, con obras sobre la angustia que influyeron profundamente en el expresionismo alemán de comienzos del siglo XX. El pintor decía de sí mismo que del mismo modo que Leonardo da Vinci había estudiado la anatomía humana y diseccionado cuerpos, él intentaba diseccionar almas. Munch es el autor de El Grito, este cuadro
La versión más famosa de este cuadro, hay más de una versión, se encuentra en Noruega y fue completada en 1893. Este cuadro es un puente con una figura humana que se está agarrando la cabeza y tiene la boca abierta, y atrás hay un cielo de varios colores, y obviamente la expresión de la persona es de un grito, ¿no? Pues este señor nació un día como hoy. También nació un día como hoy para los amantes del cine. Y este señor sí es muy conocido por la afición cubana, Edward G. Robinson. Edward G. Robinson fue un actor estadounidense, pero de origen rumano. Trabajó en teatro y cine. Comenzó su carrera en el lejano 1913, fundamentalmente hizo películas de gángster, y yo recuerdo haber visto muchísimas películas interpretadas por Edward G. Robinson. En el Festival de Cannes del año 1949 ganó el premio a la mejor interpretación masculina. Vamos a ver, ¿quién más nació un día como hoy? Nació un día como hoy este cantante, que yo no sé si ustedes lo conocen o no lo conocen, porque no es muy famosa su música, pero igual se los voy a presentar. Vamos a ver si saben de quién se trata.
And now the end is near, and so I face the final curtain. My friend, I'll say it clear, I'll state my case, of which I'm certain. I've lived a life that's full, I traveled each and every highway and more. Much more than this, I did it my way.
Obviamente estamos escuchando My Way del gran cantante y actor Frank Sinatra, uno de los pocos artistas que tiene tres estrellas en el Paseo de la Fama de Hollywood. Se dice que Sinatra tenía oído absoluto, y esta característica del oído absoluto, dicen que pocos son los individuos que lo han tenido en el mundo, gozaban, según he leído, de oído absoluto, pues nada más y nada menos que Mozart, y más recientemente Michael Jackson y Freddie Mercury.
Much more than this, I did it my...
Una canción súper versionada, y versionada al español. ¿Cómo te gusta más, a mi manera?
Bueno, la original es la original. Uh-huh. Frank Sinatra, gran amigo de Dean Martin, de Sammy Davis Jr., de Peter Lawford, de Humphrey Bogart, aquel famoso Rat Pack, que era como el grupo de ratas. Si mal no recuerdo, la esposa de Humphrey Bogart, Lauren Bacall, fue quien ideó el nombre, porque imagínate tú, eran gente que paralizaban cualquier lugar donde llegaban, y Las Vegas era donde bueno, ellos más trabajaban y estaban y disfrutaban y paseaban. Recuerdo que hay una película que creo que fue la única que interpretaron Marlon Brando y Frank Sinatra. Le dieron el papel de cantante a Marlon Brando, que no lo era, en lugar de habérselo dado a Frank Sinatra, cosa que lo disgustó muchísimo. Pero bueno, son las cosas de la vida, cosas que pasan en el cine.
Every highway and more. Much more.
Bueno, después de A Mi Manera, nos vamos a ir despidiendo esta segunda media hora de Tempranito con Willy Colón y Dilio.
solo me alienta el deseo divino de hacerte mía, más me destruye la incertidumbre que estoy pasando. Es que la nieve cruel de los años mi cuerpo enfría y se me agota ya la paciencia por ti esperando. Y se me agota ya la paciencia por ti esperando. Que a veces yo te levante al rayar el día y que el idilio perdure siempre al llegar la noche.
Y cuando venga la aurora llena de goce, se fundan en una sola tu alma y la vida.
Métele, métele, sí. Que a veces métele, Chilla.
Al rayar el día. Sola tu alma y la mía.
Y que el idilio perdure siempre
al llegar la noche. Y cuando venga la aurora llena de goce,
¡mami!
Se fundan en una sola cual.
Vamos, vamos, Chindita, súmate.
Yo no quiero hacer sufrir a los
amigos, por favor.
Sufre, Willy.
Y que el idilio perdure siempre al llegar la noche. Sola tu alma y la mía, se fundan en una sola tu alma y la mía.
Los oyentes que nos escuchan en Onda Corta les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.820 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Ven carrito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Son las 9:00 de la mañana. Se acaban de sintonizar ahora Radio Martí. Les tengo una mala noticia. Se han perdido una hora de programa, pero todavía nos queda otra hora de programa. Esa es la buena noticia. Este tempranito y de mañana tiene en la producción Alejandro Sayas Bazán, en los controles a Teudy Giró. En la sala de redacción está Jorge Jáuregui, Bruno Tocker, Jorge Orellana y Beth Pacheco, Tomás Cardoso, Ariadne González y Xilda Arjona, Alfredo Jacomino. Y usted, el oyente, que es, por supuesto, la pieza clave de este programa. Y si está cumpliendo años hoy, ¡felicidades!
Bueno, a esos oyentes fieles de tempranito y de mañana son los que estamos saludando ahora mismo. Gracias por sintonizar el programa desde bien temprano y también por ir incorporándose poquito a poco. Recuerden que nos pueden escuchar siempre por las ondas de Radio Martí. Si usted no puede, pues está el sitio web radiotelevisionmartí.com. Así que nos puede escuchar por esos lugares. Y nos puede escribir a tempranitomartí@gmail.com.
Sí, señor. Y llamar por teléfono, por supuesto, al 305-437-7118. Y estén atentos porque hoy, qué lindo día para comenzar el décimo periodo ordinario de sesiones de la Asamblea Nacional del Poder Popular. Exilda estaba loca porque llegara este lunes.
Yo no quería hablar de eso hoy. Fíjate que te dije, tengo dos temas para hablar contigo, pero preferí hablar del argentino que dice que va a ser feliz viviendo en Cuba.
Mira. Bueno, atenta. Coge el canal de afuera para que sigas la asamblea.
¿Para qué? Para ver cómo van a resistir con creatividad. Esa es la frase del día. Resistir con creatividad.
No, porque según ellos, a nosotros nos duele que ellos avancen.
El país avanza.
Y eso nos duele. Sí, señor. Son las 9:02 de la mañana. Nos vamos ahora a un boletín de noticias con Bruno Tocas.
Y a continuación, el boletín de las 9 en tempranito y de mañana. Los Estados Unidos reiteró este domingo el llamado al régimen de Cuba a garantizar el respeto a las libertades fundamentales de sus ciudadanos, entre ellas el derecho a manifestarse pacíficamente, y recordó las recientes protestas populares en la isla. El pueblo de Cuba ha estado protestando contra los apagones, la falta de alimentos y la represión del régimen cubano, destacó en Twitter la embajada de los Estados Unidos en La Habana. Cuba debe garantizar el derecho de reunión pacífica, responder con respeto a sus ciudadanos y poner en libertad a todos los manifestantes detenidos, destacó la sede diplomática junto a la etiqueta Presos por qué. El viernes, en la víspera del Día Internacional de los Derechos Humanos, el presidente Joe Biden emitió una declaración sobre los presos políticos en Cuba, en la que pidió la liberación de los centenares de manifestantes pacíficos que permanecen detenidos en la isla tras las protestas del 11 de julio del año 2021. Cuba subió en noviembre 24 nuevos presos políticos, lo que elevó la cifra total a 1.034, según el último informe de la organización Prisoner Defenders. La activista Anabelkis Ferrer, residente en los Estados Unidos, hermana del opositor cubano José Daniel Ferrer, en declaraciones realizadas a Radio Martí, denunció que el viernes 9 de diciembre, el dirigente de la UNPACU fue agredido durante una visita familiar al reclamar por la correspondencia que le fuera decomisada a su esposa en la visita anterior. Anabelkis agregó que su hermano se negó a recibir la bolsa con los alimentos porque se declaraba desde ese momento en huelga de hambre.
Lo golpearon delante de su esposa, Nelvis Marais Ortega Tamayo, Daniel José, el pequeño hijo de ambos de apenas 3 años de edad, y Fátima Victoria, una de las hijas mayores de José Daniel. Cuando finalizó la visita, José Daniel comenzó a exigir que les devolvieran la correspondencia que habían robado a Nelva el día 30 de noviembre al finalizar la visita conyugal. Vinieron represores, entre ellos el jefe de la prisión conocido como Pineda y el sicario de la policía política que se hace nombrar Julio Fonseca. Unos le sujetaron y otros lo golpearon brutalmente, lo tiraron al piso, le aplicaron técnicas para inmovilizarlo, le taparon la boca porque él gritaba consignas de abajo Fidel, abajo la dictadura, abajo el comunismo, patria y vida. Antes de llevárselo, su hija Fátima Victoria trató de meterse para impedir que le continuaran golpeando. Una militar allí la empujó, le tapó la boca. Según razón, a Nelva Ismaray también le taparon la boca, le aruñaron por una de sus manos. Y mientras que se lo llevaban, José Daniel dijo que se llevaran la java para atrás, la rechazó porque él se declaraba en ese preciso momento en huelga de hambre, tanto en exigencia de respeto a la correspondencia como exigiendo atención médica, que ya nuevamente no se le están dando, exigiendo el derecho a las llamadas telefónicas. Y además de eso, dijo que también se declaraba en huelga de hambre en solidaridad con los prisioneros políticos, también miembros de UNPACU y promotores de Cuba Decide, Eider Frometa Allen e Isaín López Luna, ambos confinados en la prisión del combinado de Guantánamo.
Activistas cubanos se manifestaron este sábado, Día de los Derechos Humanos, en varias ciudades alrededor del mundo, exigiendo la libertad de los presos políticos. En países como España, Italia, Bélgica, Holanda, la República Dominicana, los Estados Unidos y Uruguay, exiliados cubanos protestaron frente a las representaciones diplomáticas de la isla y en sitios emblemáticos y concurridos para denunciar las violaciones a los derechos humanos cometidas por el régimen comunista de Cuba. Con banderas cubanas y carteles con los rostros de los presos políticos, los exiliados llamaron la atención de los transeúntes y alzaron la voz por los cubanos en la isla. El manifestante del 11 de julio de 2021, Adonis Ramón León, quien se encontraba bajo arresto domiciliario, escapó de Cuba en una embarcación y pidió asilo político a las autoridades de los Estados Unidos. Yolanda Huerga informa.
El joven Adonis Alexander Ramón León, manifestante del 11 de julio de 2021, fue capturado por la Guardia Costera de Estados Unidos cuando intentaba entrar a ese país de manera ilegal. Ramón León, de 28 años, salió el 6 de diciembre en una embarcación doméstica junto a otros 29 vecinos del barrio. Al otro día fueron interceptados por los guardacostas estadounidenses, según relató Elizabeth León, madre del preso político.
Mi hijo se encuentra en el barco madre bajo investigación para ver si era verdad el miedo creíble.
La entrevista de miedo creíble es con un oficial de asilo que pregunta sobre su país de origen, el motivo por el cual se fue y la razón por la que teme regresar a su territorio de nacimiento. Adonis Alexander estaba en Cuba bajo medida cautelar de reclusión domiciliaria, pendiente de juicio, acusado de atentado, desórdenes públicos, daños, lesiones, instigación a delinquir y sedición.
Son muchachos de aquí del barrio. Mandaron para Cuba a 28. Al llegar aquí a La Habana, estaba la seguridad del Estado esperando a otro muchacho que era manifestante, que no le permitieron quedar. Como lo hizo mi hijo, la policía lo arrestó.
Las tripulaciones de los escampavías Raymond Evans y Charles Davy Jr. repatriaron a 152 cubanos el sábado, luego de varias operaciones en la costa de la Florida, informó la Guardia Costera estadounidense. Tres de los hermanos de Ramón León están ya condenados y cumplen prisión por el mismo motivo, su participación pacífica en las manifestaciones del verano de 2021. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Agentes de la patrulla fronteriza de los Estados Unidos y de otras agencias del orden respondieron a 4 desembarcos de migrantes en Los Cayos de la Florida y se encontraron con 79 migrantes cubanos. El comunicado fue publicado este domingo 11 de diciembre por el jefe del sector de Miami de la patrulla fronteriza, Walter Slosar, quien agregó en su mensaje que los migrantes tocaron tierra en embarcaciones caseras. La cápsula espacial Orion de la NASA aterrizó el domingo en el Pacífico, completando la misión Artemis 1, un viaje de más de 25 días alrededor de la Luna, con el objetivo de que los humanos regresen allí a la Luna en solo unos años, la AFP informa.
Su amerizaje tuvo lugar el domingo frente a la isla mexicana de Guadalupe a las 17 horas 40 GMT. Sin llevar astronautas a bordo, reingresó a la atmósfera terrestre a una velocidad de 40.000 kilómetros por hora y soportó un calor de 2.800 grados centígrados, la mitad de la temperatura del Sol. El principal objetivo de la misión era probar el escudo térmico de Orión, el mayor que se ha construido con 5 metros de diámetro. Se necesitaron 11 paracaídas para frenar el descenso y luego tocar el agua con una velocidad de 30 kilómetros por hora. La cápsula, que no mostraba daños aparentes, permanecería en el agua unas 2 horas para recopilar información sobre el calor inducido en su interior. Orión había recorrido más de 2.200 millones de kilómetros desde su despegue el 16 de noviembre.
Y hasta aquí las informaciones de Radio Martí en Tempranito y de Mañana.
Tempranito y de mañana, con Isilda y Jacomino.
9:12 minutos de la mañana, aquí en Tempranito y de mañana, y hacemos contacto ahora con nuestro colega y amigo de Radio Martí, Tomás Cardoso, para que nos dé un avance de su programa Cuba al Día. Buenos días, Tomás.
Bueno, buenos días, Alfredo y Exilda. Los veo animados en este lunes.
Lunes, un lunes maravilloso.
Bueno, los cubanos también están muy animados, tratando de escuchar pues el pleno del Partido Comunista.
A ver qué dice.
Que sesionó el viernes. No, bueno, hablaron maravillas. No se cumplió el plan de construcción de viviendas. Reconocieron que no hay alimento, que el país está en una crisis total. Si sacas el Granma hace 25 años y lo comparas con este, son las mismas dificultades, las mismas misceláneas. En fin, todo lo que produce ese sistema.
Pero hay que seguir con inventivas creativas.
Hay que crear
creatividad. No.
Y además, y fundamentar los principios de la revolución, que es el hambre, la miseria y el desastre nacional.
Sí, pero Tomás, perdona, mira lo que el titular de Granma de esta noticia: las revoluciones no terminan nunca porque cada meta es un punto de partida. O sea, ese es el ratoncito que está en esa ruedita que está siempre corriendo en el mismo lugar.
No, es que
no
Granma,
la
es que Granma se comió parte de la oración. Las involuciones nunca cesan en las revoluciones.
Es el mismo discurso.
De eso vamos a estar hablando hoy con cubanos. Se acerca la Navidad y la Nochebuena, inalcanzable comprar una libre carne de puerco por un cubano sobre los 400 pesos. La situación del país es muy lamentable. Vamos a estar haciendo una revisión por varias provincias de cubanos, cómo enfrentan los nacionales esta situación. También vamos a resumir el pleno del partido. Hoy comienza la sesión ordinaria del Parlamento cubano, que es más de lo mismo, porque es un parlamento unicameral donde no hay disenso, donde no todo el mundo vota unánimemente. En fin, es parte de la realidad nacional. Y vamos también a hacer un recuento de algunos casos de violaciones de derechos humanos del sistema penitenciario, que tenemos todo esto en la tarde. Por ahí van los tiros y pues buen día a ambos.
Gracias, Tomás.
Tempranito y de mañana, con Isilda y Jacomino.
Gracias por continuar en sintonía de Tempranito y de Mañana. Y ahora vamos a hacer contacto con Maite Suárez Loaces de la Asociación de Cubanos Libres de Zaragoza. Muy buenos días, Maite.
Hola, muy buenos días. Maite.
Buenos días, ¿cómo estás?
Hola, muy buenos días, bienvenida. No te preocupes. Bienvenida Tempranito de Mañana.
Muchas gracias.
Bueno, Maite, hubo una jornada en España por la libertad de los presos políticos en Cuba. Si pudieras darnos datos de en qué consistió, dónde fue y cómo fue la participación de los invitados.
Sí, bueno, mira, te cuento. En España hemos creado una federación que se llama Federación de Exiliados por la Exiliados Cubanos, Hispano-Cubana, de Exiliados por la Libertad, que en la que nos hemos reunido seis asociaciones españolas que somos opositoras, ¿no?, al régimen cubano. Entonces, hace unos meses decidimos hacer esta jornada para dar visibilidad a los presos políticos en el marco del Día Internacional de los Derechos Humanos, que tú sabes que fue el 10 de diciembre, el pasado sábado. Entonces, y sí, fueron tres días en los que estuvimos visualizando estos casos, y lo que hicimos fue, a partir de la visión de 37 activistas que se involucraron buscando casos de presos políticos a lo largo de estos meses, activistas que no solamente eran españoles, porque eran, le llamamos al evento jornadas cívicas conjuntas, ¿no? Pues éramos activistas de 10 países, entre ellos España, por supuesto, 11 ciudades españolas participaron. Pues mira, fuimos capaces de dar visibilidad a 58 casos de presos políticos actuales, más dos expresos políticos que hablaron en primera persona de sus vivencias y de las violaciones de derechos humanos que se cometieron con ellos. Fueron 37 horas y media de panel, en seis paneles distribuidos en los días 9, 10 y 11. El día 9 fue más intenso, porque fue de 4 de la tarde a 11 de la noche. Así que imagínate todo lo que se habló ahí, todos los casos que se pudieron ver. Y 34 familiares pudieron hablar en nombre de sus propios familiares presos políticos. Fue muy bonito, fue algo que no esperábamos, que nosotros aspirábamos como mucho a darle visibilidad a 20 presos y al final llegamos a 60, con lo que triplicamos las expectativas. Estamos muy contentos con la jornada porque esto no se queda aquí. Por supuesto, el objetivo es, con todo el material documental que obtuvimos, pues hacer un recopilatorio y llevarlo a todas las instituciones internacionales como la Unión Europea o la ONU, para hacer la denuncia de las violaciones de derechos humanos que se cometen en Cuba con esos presos.
Maite, históricamente los ciudadanos españoles han tenido el referente de Cuba como el paraíso, como el destino turístico especial. ¿Crees que organizaciones como las de ustedes contribuyen a que la visión del ciudadano español haya cambiado con respecto a la isla?
Sin lugar a dudas. Además, que precisamente ese es nuestro objetivo. Todavía hay mucha izquierda extrema aquí en España. Bueno, lo podemos ver con los gobiernos que están de turno y sus socios, ¿no? Pues que ellos siguen hablando de que Cuba es el paraíso en la tierra, ¿no? Y ya nos encargamos de asociaciones como las nuestras o la Federación o diferentes manifestaciones que hacemos, que no paramos de denunciar todos estos atropellos en Cuba. Ya nos encargamos de enseñarle al pueblo español la realidad de Cuba. De hecho, muchas de nuestras asociaciones, muchos de nuestros actos, porque este acto de la jornada fue un acto, ya te digo, más organizado desde el punto de vista de medios, ¿no?, de comunicación, pero nosotros hacemos muchas manifestaciones, ponemos carpas informativas, mesas informativas, que fueron también, se realizaron también algunas en paralelo a estas jornadas cívicas que hicimos por internet. Pues en todas esas mesas informativas y en esas manifestaciones nosotros damos a conocer al pueblo español pues toda la violación de derechos humanos, quién es realmente la dictadura cubana. Hacemos recogidas de firmas, ponemos pantallas con imágenes de los presos, de las represiones, bueno, que no paramos y sobre todo que no vamos a parar.
Eso es lo importante.
Maite, me imagino que, y a lo mejor corrígeme si estoy en un error, la mayoría de los cubanos en España quizás estén
concentrados en la comunidad madrileña, pero existen en todas las comunidades de España cubanos que también están quizás vinculados a ustedes o no vinculados a ustedes, pero que están haciendo campaña a favor de lo que pasa en la isla.
Sí, sí, sí. A ver, ya te digo, nosotros solamente, lo que pertenecemos a la federación, somos seis. Estamos los de Zaragoza, en Córdoba, estamos en Cambrils, en Valladolid, en Valencia, en Bilbao, en Santiago de Compostela. Esos son en España solamente, ¿eh? Y ya no te cuento todas las ciudades europeas que también tienen. Está en Dresden, en Milán, en ¿cómo se llama esta? Lombardía, bueno, qué sé yo, que participaron en Bruselas, hombre, que tenemos en Bruselas también una asociación Arte Magna que colabora con nosotros, que están muy metidos en la Unión Europea y a través de la cual pretendemos llegar precisamente a hacer estas denuncias a la Unión Europea. Quiero decirte que no solamente en España y en toda Europa, tenemos asociaciones muy activas en estos momentos que estamos manifestándonos por la libertad en Cuba, por llevar la democracia a Cuba y, por supuesto, por acabar con el régimen comunista y el partido en el poder. ¿Entiendes? Lo que queremos es una democracia en Cuba y libertad para el pueblo cubano.
Maite, has hablado de esta Asociación de Cubanos Libres de Zaragoza. Cuéntale a los oyentes cómo es que surge, cuál fue la iniciativa, cómo comenzaron a reunirse ustedes y, además de esta jornada cívica por la libertad de los presos políticos, ¿qué hacen ustedes como Asociación de Cubanos Libres en Zaragoza?
Sí, mira, nosotros, la asociación nuestra surge precisamente el Día de los Derechos Humanos, pero del año 2020. Fue a raíz de los sucesos de cuando violaron la sede del Movimiento San Isidro en La Habana. Y bueno, pues habíamos varias personas que estábamos pendientes, aquí en Zaragoza, ¿no?, que estábamos pendientes de aquello. Y sin conocernos, a través de amigos comunes nos pusimos en contacto. Hicimos nuestra primera manifestación el 10 de diciembre del año 2020 y ahí surgió, digamos, la llamita, ¿no?, de hacer esta federación que después culminó en la Asociación de Cubanos Libres en Zaragoza. Hemos presentado proposiciones no de ley, hemos presentado mociones a la dictadura en el Ayuntamiento de Zaragoza, ya nos han aprobado dos mociones contra la dictadura en el Ayuntamiento donde esta ciudad de Zaragoza. Y además, bueno, lo que te decía, ¿no?, estamos ahora en el proceso de que nos aprueben una proposición no de ley a nivel de Cortes de Aragón. Las Cortes de Aragón, Aragón es la región a donde pertenece Zaragoza, esta ciudad, y son tres provincias, ¿no? Pero bueno, Aragón, digamos que es una de las 19 comunidades autónomas que tiene España, y bueno, pues en la comunidad esta, pues hemos presentado esta proposición que vamos a tratar de sacar adelante, que lo que pretende es denunciar, ya te digo, denunciar y que sea condenada la dictadura para seguir con esto avanzando por el resto de ciudades y comunidades españolas con más proposiciones de este tipo. Ya se han aprobado varias, se aprobó una similar en Pamplona, otra en el País Vasco, y claro, el objetivo es llevar esto a toda Europa, hacer repetir o dar a conocer los resultados de nuestro trabajo para que el resto de asociaciones, que hay muchísimas, no solo en España, sino en el resto de Europa, la puedan llevar a sus ciudades y presentarlas para que sean aprobadas. E ir acorralando cada vez más a la dictadura cubana para que no pueda seguir reprimiendo al pueblo y a ver si logramos sacarlos de una vez de ahí.
Maite, asumimos que después de Venezuela, el otro país donde más presencia de agentes de inteligencia y de incitadores a favor del comunismo hay afuera de Cuba, sea en España, ¿son muy visibles y ustedes tienen confrontaciones, digamos, abiertas con estos personajes en las distintas comunidades españolas?
Sí, totalmente. Por ejemplo, como te comenté, nos aprobaron dos mociones para denunciar a la dictadura cubana en el ayuntamiento, y ahí hubo enfrentamiento directo con miembros de Podemos, que es una de las asociaciones de extrema izquierda aquí, y Izquierda Unida, que su nombre lo dice, de izquierda, ¿no? Es el sucesor del Partido Comunista aquí en España. Y los enfrentamientos son directos, sobre todo en los medios de los plenos, pues se ponen a decir unas sandeces que no te puedes imaginar. Bueno, en la última, hasta nos enfrentamos a los representantes del Partido Socialista aquí en Zaragoza porque vino poco menos que a decir que quiénes eran el PP y Vox, que eran quienes nos, bueno, PP, Vox y Ciudadanos, que eran los partidos que nos estaban apoyando en el Pleno, que quiénes eran ellos para apoyarnos a nosotros, que quien nos tenía que apoyar si querían, eran ellos los socialistas. Yo le digo, bueno, pues entonces condena la dictadura. Si realmente tú dices que tienes que apoyarnos, condena la dictadura. Si es verdad que tú apruebas al pueblo cubano, no al gobierno, apoya al pueblo cubano. Y así, pues, enfrentamientos de estos día sí día también, por supuesto.
Maite, ¿tienen ustedes alguna plataforma en internet a donde se puedan buscar todas las actividades que hacen, los datos que ofrecen ustedes acerca de los presos políticos y, por supuesto, algún cubano que esté por ahí y quiera unirse a ustedes?
Sí, a ver, nosotros tenemos la página web de la asociación, que se llama así mismo Cubanos Libres en Zaragoza, y como te comenté, como ahora Cubanos Libres en Zaragoza pertenece a la FEXCU, que es la Federación de Asociaciones Hispano-Cubanas, pues también tenemos página web en FEXCU, la asociación, la página de FEXCU se llama así mismo, ¿no? Federación Hispano-Cubana de Exiliados por la Libertad, o FEXCU, también la podemos, FEXCU con X, ¿no? La X de exiliados. Y ahí están todas las actividades de FEXCU, bueno, ahora la última verás, que es esta, la de las jornadas cívicas, y también tenemos un canal, el canal de YouTube, que se llama FEXCU también, donde hemos subido las seis jornadas, los seis paneles de los cuatro días con la jornada de los presos políticos. Y están todas las actividades, las manifestaciones, las declaraciones de los expresos políticos, y todo lo podéis encontrar ahí en el canal de YouTube.
Maite, si pudieras deletrear el canal de YouTube por si alguna persona quiere entrar para que no lo haga sin errores.
Sí, F de Francia, E de España, X, la X de, no, no sé, de X, sí. C de Cuba y U de Úbeda.
Ya.
O de Unión.
Perfecto.
Gracias, Maite.
Maite Suárez, lo haces. Muchísimas gracias por toda esta labor que están realizando tanto tú como el resto de los cubanos distribuidos en las comunidades españolas en favor de la libertad de la isla y de los presos políticos. Un placer tenerte aquí en Tempranito y de Mañana.
Muchísimas gracias a vosotros por darnos voz, porque es muy importante que toda esta labor que nosotros hacemos se conozca en el mundo entero, porque queremos seguir ganando adeptos, ¿vale? Necesitamos más asociaciones que se unan a nosotros.
Muchísimas, ¿vale? Gracias.
Gracias, un beso, chao.
Chao.
Igual. Nueve con 27 minutos de la mañana, no puedo esperar, así que esta es la hora, porque la hora es...
La que es.
Así es. Amaneció parcialmente nublado en zonas de la costa norte y habrá poca nubosidad en el resto del archipiélago. En la tarde estará parcialmente nublado en gran parte del país y se nublará en algunas localidades con muy aisladas lluvias, principalmente hacia zonas de la costa norte oriental. En la tarde las temperaturas serán cálidas, en la noche alcanzarán los 20 grados Celsius y serán superiores en zonas costeras y en la región oriental. Los vientos serán variables débiles en gran parte del país. Habrá poco oleaje en el litoral norte oriental, así como desde Cabo Cruz hasta Punta de Maicí. En el resto de los litorales, la mar estará tranquila.
Conéctate a nuestro Telegram para estar más informado con más noticias de Cuba y el mundo. Encuéntranos como Radio Televisión Martí Oficial dentro de Telegram, un espacio veloz y seguro. Conéctate con nosotros.
Abiertamente y en forma anónima a través de los servidores proxy diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de internet patriasvida.com y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar las cookies y los rastros de navegación. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los servidores proxy es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo. Patriasvida.com.
Radio Televisión Martí tiene muy en cuenta tu opinión. Envíanos un correo electrónico a radiotvmartí@gmail.com.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Vamos que llegamos los cubanos. ¿Qué? Pero vamos que llegamos los cubanos. Que llegamos los cubanos.
Tempranito.
¿Qué?
Y de mañana
camina
para informar y alegrar a la familia cubana.
Nueve y 31 minutos de la mañana. Muchísimas gracias por seguir en sintonía de su emisora favorita, Radio Martí, escuchando su programa favorito, Tempranito y de Mañana.
La última media hora de Tempranito de Mañana. Y a esta hora siempre aparece la chivita. ¿Por qué será?
Señor,
¿se queda dormida?
No sé por qué.
Bueno, en fin, gracias a todos los oyentes que han estado acompañando a este equipo maravilloso que tiene Tempranito y de Mañana. Gracias a ustedes, que son la razón de ser de este programa. Todavía nos pueden escribir, pueden hacerlo, pueden llamar si quieren.
Sí, mira, aquí me está
escribiendo. No les vas a dar el número de teléfono.
Espérate, me está hablando de escribir, me está escribiendo.
Te tengo tan buena noticia, yo sé que tú vas a estar feliz, feliz. Estás viendo lo que estoy viendo yo en la pantalla. ¿Sabes quién es?
No.
Es Bad Bunny. Dice que para el año próximo se va a tomar un receso.
¿Se retira?
No, va a tomar un receso.
Ah, va a tomar receso.
Y viene con más. Pero bueno, al menos va a dar un descanso en el próximo año.
Déjame decirle la felicidad a este señor que cumple años hoy, porque cada vez que nosotros nos enfrentamos, yo lo llevo suave y él me lleva suave. Está cumpliendo años hoy, nada más y nada menos que Royce Grace, este señor especialista en artes marciales. Séptimo Dan en Jiu-Jitsu brasileño. Claro que le tengo que decir felicidades, si no le digo felicidades me viene aquí a buscar. Recuerdo la primera vez que empezó la UFC, OFC, Ultimate Fighting Championship. Este señor de apenas 182 libras y 6 pies se enfrentaba a gigantes que le superaban en a veces 60, 80, hasta 100 libras de peso. Y a todos los dominaba con una técnica muy poco conocida hace casi 30 años atrás, que era el jiu-jitsu brasileño. Cuando caían al piso, este señor que peleaba con kimono le hacía llaves de estrangulación y les ganaba. Royce Grace ganó los primeros campeonatos de la UFC y está de cumpleaños hoy, este especialista de artes marciales. Así que muchísimas gracias, Royce Grace, por todas las enseñanzas que yo he podido transmitirte a través de... No, dime, perdón, que tú me has transmitido.
Por favor,
transmitido,
sí, por favor.
No, es que son los intercambios mutuos
que
uno hace de buque a veces. Son las 9 y 33 minutos de la mañana y ahora nos vamos a un boletín informativo con Jorge Orellana.
Gracias, amigos de Tempranito y de Mañana. Estas son las noticias a esta hora. Estados Unidos reiteró el llamado al régimen de Cuba a garantizar el respeto a las libertades fundamentales de sus ciudadanos, entre ellas el derecho a manifestarse pacíficamente, y recordó las recientes protestas populares en la isla. El pueblo cubano ha estado protestando contra los apagones, la falta de alimentos y la represión del régimen cubano, señaló en Twitter la embajada estadounidense en Cuba. Sin perspectivas de solución está el problema del déficit habitacional de viviendas en Cuba. José Luis Ramos informa.
Cuba concluirá el año 2022 sin resolver la compleja situación de la vivienda, a pesar de que las autoridades reconocen que el problema habitacional constituye la primera necesidad social en la isla. Según el sociólogo Dimas Castellanos, El problema de la vivienda es una tragedia histórica.
Uno se pone a pensar y es que es una combinación que no puede dar otro resultado que el que ha dado.
Al cierre del primer semestre del año se terminaron y recibieron la condición de habitable 11.997 viviendas, el 33% de las 36.830 previstas en el plan anual, según informó el ministro de la Construcción, René Mesa Villafaña, durante la sesión de la Asamblea del Poder Popular el pasado mes de agosto. Mesa dijo que 4.789 fueron construidas por el Estado y 5.613 por el esfuerzo propio. Un recuento oficial indicó que al cierre de 2020 en Cuba había 3,9 millones de viviendas, de las cuales el 40% estaba en regular o mal estado.
¿Qué es lo que yo creo que hay? Es una combinación de un modelo infuncional, un modelo que no funciona, que está condenado al fracaso desde que se implantó. Una incapacidad administrativa, porque todos los dirigentes aquí son designados por razones ideológicas, no por competencia, y eso combinado entonces con el momento del declive ya de ese sistema que no produce.
El huracán Ian, que azotó el oeste de Cuba en octubre pasado, provocó inundaciones en las provincias de Pinar del Río y Artemisa. Dañó o destruyó más de 77.000 viviendas, según las autoridades.
Y naturalmente que no hay solución ni para las viviendas del último ciclón este que pasó por Pinar del Río, ni para los de hace 10 o 12 o 15 años que se han ido acumulando los daños. Cualquier fenómeno atmosférico que hubo muchos años antes, si llegas allí al lugar por donde pasó, te encuentras el mismo problema de familias todavía que no han resuelto totalmente el problema de la vivienda.
José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
También en Cuba, la población no advierte mejora en la crisis en el país cuando finaliza el año. Ivette Pacheco amplía.
Los cubanos no ven una tregua entre la escasez de alimentos, la subida de los precios y los apagones. Así lo han dicho a Radio Martí. Desde Santo Suárez, en La Habana, la activista Dunia Medina señalaba que en cuanto a los cortes del servicio eléctrico, no se respeta la programación anunciada.
Es cuando ellos entienden quitarlo, pero son muchas horas, porque el problema es que dan el corte de la corriente, pero aparte de eso, que queda sin agua.
En Guanabo, al este de La Habana, desde el jueves no hay apagón.
Pero antenoche la metieron y se fue a la 1:30 de la mañana y llegó casi a las 5, a las 4:30 de la mañana en el alta. Y dije, ¿qué es esto?
Según la sindicalista Marielena Mir Marrero, quien allí reside, los cubanos no pueden reponer los equipos electrodomésticos que pierden con los apagones, mientras un protector de voltaje para evitar su rotura tiene un precio elevado.
Alrededor de los 40, 45, 50 dólares. A mí se me rompió el televisor y entonces cuando tienes 50 dólares en tu mano, está comprarte un paquete de pollo aunque sea, porque la otra es esto, los precios van para arriba y para arriba y para arriba y para arriba. Arriba y tú dices, ¿hasta cuándo va a ser esto? Que por mucho que los cubanos de aquí adentro podamos hablar, es algo incomparable con lo que se pueda vivir aquí.
En Camagüey contactamos a la activista Ladies Tavares, quien nos corrobora que desde el fin de semana en que se celebró segunda vuelta de los comicios para las asambleas municipales del Poder Popular, no se va la luz.
Desde el sábado, antes de las elecciones, porque hubo segunda vuelta en casi todos los lugares y desde el sábado más o menos se ha estabilizado.
Sin embargo, debido a los apagones, Tavares está casi a oscuras en su hogar.
Tengo dos bombillos fundidos y ¿sabe cuánto vale 1.000 pesos una lámpara lucrida? Y eso fue por los apagones.
Según la Unión Eléctrica de Cuba, ha habido una disminución en la demanda máxima de energía en los últimos días y por segunda vez en la semana se pronostica una afectación de 188 megawatt en horario pico, donde el promedio ha sobrepasado los 300 megawatt. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Tamara Tarishuk, directora adjunta de la División de las Américas de Human Rights Watch, afirmó en una entrevista con La Voz de América en materia de derechos humanos que la América enfrenta dictaduras como las de Cuba, Nicaragua y Venezuela, y también resultan alarmantes los retrocesos democráticos que enfrentan otros países, dijo y añadió.
La situación de derechos humanos en América Latina es bien problemática en este momento. Estamos enfrentando en algunos casos extremos dictaduras, como el caso de Cuba, de Nicaragua o de Venezuela, y vemos también una situación alarmante de retrocesos democráticos en países donde llegan al poder personas que son electas democráticamente y una vez en el poder le dan la espalda a garantías fundamentales como la independencia judicial o el trabajo de la prensa independiente, el trabajo de la sociedad civil. Y eso es de enorme preocupación, porque nos encontramos hoy protegiendo espacios democráticos que nos costó mucho conseguir y que habíamos llegado en América Latina a dar por sentados. Y hoy estamos en esta situación de tener que proteger esos espacios que están bajo ataque por líderes autoritarios o populistas de todas las ideologías.
Esa es la declaración de Tamara Tarisiuk, directora adjunta de la División de las Américas de Human Rights Watch. En tanto, en el Perú, la nueva presidenta Dina Boluarte presentó su gabinete el fin de semana, compuesto de 19 ministros. La abogada de 60 años dijo:
la consolidación de la democracia, el Estado de Derecho, el equilibrio de poderes y la gobernabilidad en el país es la línea esencial de mi gobierno. Hago un llamado fraterno a la calma, a la tranquilidad y a la paz social. Evitemos conflictos que pongan en riesgo nuestra hermandad como peruanos. Estoy atenta a las preocupaciones y demandas sociales y ofrezco mi mano abierta para atender justos reclamos. Y con la ayuda de todos los sectores sociales y fuerzas políticas, volveremos a tener la estabilidad que nuestro país tanto requiere y exige. Quiero asegurarles que he trabajado arduamente para conformar un gabinete ministerial por la unidad y consolidación democrática que esté a la altura de lo que requiere el país.
La presidenta peruana cedió a las demandas de los manifestantes y anunció en un discurso televisado a nivel nacional una propuesta para adelantar las elecciones. El anuncio de Dina Boluarte la madrugada del lunes se produjo después de que las protestas se tomaron mortales el domingo, cuando miles de personas salieron a las calles para exigir su renuncia. Se reportaron al menos 2 muertes en una región del país. Irán ejecutó este lunes al segundo prisionero relacionado con las protestas en todo el país, que comenzaron en septiembre. La agencia de noticias Mizan, administrada por el Poder Judicial, informó que Mahidreza Rashavarth fue ahorcado públicamente en la ciudad de Mashhad. Rashavarth había sido acusado de matar a puñaladas a 2 miembros de las fuerzas de seguridad el pasado mes en Mashhad. Hasta aquí las noticias. Para Tempranito y de Mañana, les habló Jorge Orellana.
¿Estás escuchando?
Siempre tempranito.
Tempranito y de Mañana, con Isilda y Jacobino.
Siempre tempranito.
9:42 minutos de la mañana. Gracias a Jorge Orellana por este segmento informativo. Exilda, con la venia de la sala, sigo diciendo celebridades que nacieron un día como hoy, 12 de diciembre. ¿Quieres?
¿Estás leyendo últimamente?
¿Últimamente qué?
Mucho.
Las señales del tránsito.
No, estás leyendo.
Porque antes
tu léxico ha mejorado muchísimo.
¿Viste? ¿Viste? Eso yeah. me pasaron un mensaje. ¿Qué quiere decir eso con la venida de la sala? Con el permiso de los concurrentes, un día como hoy nació Dionne Warwick, esta magnífica cantante y presentadora de televisión estadounidense. Se trata de la segunda vocalista femenina, por detrás de Aretha Franklin, con más sencillos en la lista de los Hot de Billboard durante la segunda mitad del siglo XX. Nada más y nada menos que la revista Billboard ubicó a Warwick entre los mejores artistas de todos los tiempos. Esta dama de la canción, que ya tiene 82 años, 82 años, caballero, como pasa el tiempo, ha vendido más de 100 millones de discos en todo el mundo. Ha ganado muchos premios, entre ellos 6 premios Grammys, uno de ellos en el año 2019 en reconocimiento a toda su carrera, y por supuesto está incluida en el Paseo de la Fama de Hollywood y en el Grammy Hall of Fame. Junto a Aretha Franklin, Dionne Warwick encabezó durante décadas el reinado de la música soul y pop, y su influencia en la música de Estados Unidos ha sido enorme. Así que muchas felicidades y vamos a escuchar un poquito de su música. También está de cumpleaños hoy para los amantes de la velocidad. Y aquí Exilda va a prestar muchísima atención porque está de cumpleaños hoy Emerson Fittipaldi, ex piloto de automovilismo brasileño. Fue piloto de Fórmula 1 por allá por la década del 70. 14 victorias, 35 podios, dos veces campeón del mundo, 1972 y 74, dos veces subcampeón, 73 y 75. Dentro de los triunfos de Emerson Fittipaldi están dos de las 500 millas de Indianápolis en 1989 y 1993. Así que muchísimas felicidades a Emerson Fittipaldi. También nació un día como hoy este actor de nombre Tom Wilkinson. Nació en Inglaterra, famoso por su papel de Gerald en la película británica The Full Monty y famoso también por hacer, ¿se acuerdan de aquella película? El exorcismo de Emily Rose. Él hacía el papel de el sacerdote. Muchas felicidades a Tom Wilkinson, que está de cumpleaños. Nació un día como hoy también este señor de nombre Bruce Kulick, 12 de diciembre de 1953 en Brooklyn, New York, guitarrista de la banda Kiss. What can I do? You say you feel so empty that our house just ain't a home. También seguimos con cumpleaños de músicos. Está de cumpleaños Sheila E., que su nombre completo es Sheila o Sheila, como prefiera llamarlo, Escobedo. Nació un día como hoy en California, una cantante de origen latino, música además que toca la batería, percusionista, ha trabajado con Prince, Lionel Richie, Ringo Starr, Jennifer López, Beyoncé y también, por supuesto, Gloria Estefan. Trabajó Sheila E. en aquel disco que sacó Gloria Estefan en el año 93, Mi Tierra. Así que felicidades a Sheila E. Está de cumpleaños hoy la actriz Jennifer Connelly, que nació en Nueva York. Comenzó su carrera como modelo antes de actuar en la película de Sergio Leone, Érase una vez en América, en el año 1984. Trabajó en una película, en el año 2002, Jennifer Connelly ganó el premio Oscar como mejor actriz de reparto por su interpretación de este personaje, una doctora, una física, Alicia Nash, en una película de Ron Howard, A Beautiful Mind, una película del año 2001, muy bonita. Para los que recuerdan la película Diamantes de Sangre, Blood Diamonds. Ella interpretó esta película con Leonardo DiCaprio en el año 2006. Así que Jennifer Connelly está de cumpleaños. También está de cumpleaños hoy. Bueno, pues no hay más nadie de cumpleaños. Pero personas que fallecieron un día como hoy. Ian Stewart, tecladista británico de la banda Rolling Stone, falleció un día como hoy de 1985. Una actriz y cantante argentina que luego fue naturalizada mexicana, de nombre famosísima, Libertad Lamarque, falleció un día como hoy, de 12 de diciembre del año 2000, Libertad Lamarque. Tantas películas que hizo Libertad Lamarque en la época en que se ponían películas en blanco y negro. Libertad Lamarque, llamada también en su momento la novia de América Latina, Libertad Lamarque Bouza. Murió de 92 años Libertad Lamarque, y falleció un día como hoy el hombre que quizás hizo a Tina Turner, su esposo Ike Turner. Falleció un día como hoy, 12 de diciembre del año 2007, músico de rock y blues estadounidense, considerado uno de los pioneros del rock and roll en Estados Unidos.
De Tina Turner, la estamos escuchando, y ella tuvo el valor de contar toda la violencia que sufrió con su esposo. Y desgraciadamente hace unos días falleció el hijo de Tina Turner, de 62 años, y ¿sabes lo más doloroso? La foto que ella posteó en sus redes sociales es ella, una foto en blanco y negro, con los ojos cerrados. Bueno, ¿ya tú terminaste?
Sí, señora.
Bueno.
Sí, señora.
Ay, ¿pero con qué? Sí, wow, ese niño está leyendo mucho últimamente. Me preocupa, porque así tan...
Bueno, ahora te toca a ti.
Con esa seriedad. Bueno, después de escuchar a la magnífica Tina Turner, vamos a estar hablando ahora de este homenaje que han recibido Gloria Estefan y Emilio Estefan. Ellos recibieron la medalla del Bicentenario que otorga el Museo Nacional de Historia Americana, y esto lo anunciaron en sus perfiles de Instagram. Además del premio, el Museo de Historia Americana va a exhibir un vestido que la cantante usó en la década de los 80.
El año entero me hacen esperar, la temporada que me alegra más. Quiero enfocarme en lo fundamental, por lo valioso quiero aquí brindar. Que por siempre estemos juntos como estamos hoy.
Por supuesto que siempre que hablo aquí de Gloria Estefan, tengo que recordar que Teudy, su amor es inquebrantable por Gloria Estefan. Estefan. Están escuchando este tema de su último disco de Navidad, donde está reunido con toda la familia. Ella escribió en su cuenta de Instagram: qué hermosa mañana tuvimos en el Museo de Historia Americana. Es un verdadero honor tener mi vestido entre sus piezas de exhibición. Gracias a todos los que hicieron esto posible. Y Emilio Estefan expresó también que era un honor recibir esa medalla y tener parte de la historia, de su historia, como parte de la exhibición de ese museo.
Alegre de mi abuela estar cuando ya no estemos juntos, los puedo soñar, cada abrazo revivir, no dejar sin decir que doy gracias por ti.
Doy gracias por ti, Alfredo. Esto es del último disco navideño y muy familiar, como les dije, de Gloria Estefan y la reconocida pareja. Siempre se ha identificado, yo sé cantar un poquitico, viste, mejor que él, con los activistas de derechos humanos en Cuba. Este año se sumaron a la campaña Free the Children, Liberen a los Niños, que promueve la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba, la cual pide la liberación de los menores encarcelados por las protestas del 11J. Y ahora, bueno, se suma esta medalla del Bicentenario que otorga el Museo Nacional de Historia Americana.
Gracias por ti. Doy gracias por ti. De todo lo demás que la vida da. Doy gracias por ti. Gracias lluvia, gracias sol. La alegría y el dolor. Gracias a los que no están, doy gracias por amar.
Doy gracias por ti, doy gracias por ti.
Y nos vamos dándole las gracias a todos los oyentes de Tempranito y de Mañana.
Nos vamos con este tema, que el viejo Ochoa, Alfred, si tú no quieres.
Perdóname que sí, te quiero. Diga que he visto cómo bañabas las calles de la avenida con sentimiento y con maña. Te metiste en mi camino sin darme cuenta, yo estaba prendido de tu hermosura, peligrosa y solidaria. Mami, si tú no quieres.
Si tú no quieres, no te digo nada.
Oye, si tú no quieres, Juliana.
Si tú no quieres, no te digo nada.
Mira, negra, que hace calor en La Habana.
Si tú no quieres, no te digo nada.
Que yo no te digo nada.
Si tú no quieres, no te digo nada.
Siguiendo con nuestro tema, te vi en la plaza y estaba tomándote un gazpachito. Ligero como tu falda, que rompía corazones.
Você sabe que não é ruim. Diz que vai, diz que sim, diz já é. Diz enfim o que sente, se realmente está afim. Vai, lhe dê ao menos uma chance para falar, pra te amar, pra te beijar. Preste atenção, a canção que vem do coração. Para ter, mira-me, escute-me, tremer. Se você não quer, se não quer, não te digo nada. Mas, se tu não queres,
Si tú no quieres, no te digo, digo nada.
Radio Martí.